Quiero invitar que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, el verso 21. Y mi deseo es que Dios pueda bendecirnos por medio de su palabra. Mateo capítulo 7, verso 21 dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El tema que queremos abordar en esta mañana es una pregunta que tal vez cada uno de nosotros en algún momento nos hemos hecho, tal vez directamente, tal vez indirectamente, y muchas personas lo hacen en su vida. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Con esta pregunta también fue este joven rico que hemos escuchado en la palabra de introducción. Cuando él llega a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una pregunta sumamente importante. Marcos incluso dice en su evangelio, cuando relata ese episodio, dice, fue corriendo hacia Jesús este joven y preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿O qué debo hacer? Y podríamos ver que Jesús nos enseña en esta palabra de nuestro texto que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Podríamos decir, este versículo ya nos da la respuesta concreta. ¿Qué debemos hacer nosotros para heredar la vida eterna? Simplemente podríamos en pocas palabras decir, hacer la voluntad de Dios, como dijo Jesús. Pero queremos introducirnos más y ampliar un poquito más de este tema. Y este es el tema que inquieta a todas las personas, o a la mayoría de las personas, que hay después de nuestra vida. Algunos quieren ignorar eso. Algunas personas tienen una postura de que no hay nada después de nuestra vida. Pero lo que la palabra de Dios nos relata y habla de una eternidad. Que Dios creó al hombre con alma inmortal. El cuerpo vuelve a la tierra y el alma debe presentarse un día ante Dios. En algún momento de la vida, el ser humano piensa y se inquieta incluso sobre el futuro y sobre su salvación. Así también como este joven rico que llegó a Jesús. Hace varios años atrás, una persona que nunca tuvo interés de ir a la iglesia, nunca tuvo interés de buscar algo con respecto de la religión, en un momento despertó en él un interés y dijo, creo que voy a tener que preocuparme o ocuparme un poco más de mi alma y de mi vida espiritual. Creo que voy a tener que buscar alguna iglesia para poder asistir. Vemos, ese es el momento donde la persona o en la persona despierta la conciencia y es consciente que debe prepararse. Y es Dios quien obra por medio del Espíritu Santo, porque Dios quiere que todas las personas se salven. Eso es la realidad. La palabra de Dios dice claramente, Dios no se agrada de la perdición de alguien. Dios les habla por medio del Espíritu Santo. Dios le habla de diversas maneras. Despierta la conciencia de las personas para que la persona, cada uno, se preocupe por su salvación. Y el ser humano hace cosas que cree, en muchos de los casos, que al hacerlo se ganará el favor de Dios. Que por eso él puede ganarse la salvación, que tiene una ganancia, que Dios tiene que reconocer lo que ha hecho tal vez durante toda la vida. Tradiciones, costumbres que llevan a través de toda la vida hoy y de varias generaciones, porque vienen a veces de familias que practican esas tradiciones, creen de que ellos deben ser salvos, ellos deben ganarse la salvación. O tal vez otros pensarán, mis padres eran personas muy cristianas, personas que servían a Dios de corazón, mis abuelos, y creen que ellos tienen el derecho de poder ser salvos. Pero la palabra de Dios nos habla claramente que la salvación es personal. Para cada persona, cada individuo tiene que preocuparse por su salvación. Debemos comprender que la salvación la recibimos por gracia. Nadie la gana por méritos propios, por ser mejor que otras personas. Es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios nos ofrece, Dios nos concede. Y toda aquella persona que realmente desea la salvación, la va a encontrar. El ser humano no puede aportar absolutamente nada para su salvación. Y eso es a veces un punto donde las personas erran y se equivocan. Y ellos creen de que si ellos hacen muchas cosas tal vez, que con eso ellos se ganan la salvación. Acompáñenme lo que dice Isaías 43, el verso 23 al 26. Isaías 43, verso 23 dice, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Aquí Dios declara por medio del profeta Isaías que por amor a su nombre, Él le da y concede la salvación a las personas. Una gran mayoría de las personas creen que si ellos cumplen ciertos requisitos podrán ser salvos. Que ellos se ganan ese favor de Dios y la salvación por su fidelidad en lo que ellos hacen, en ciertas acciones. Nuestro texto, hemos leído solamente el verso 21, pero el verso 22 y 23 de Mateo 7 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí ni siquiera habla de unas tradiciones, unas costumbres, sino que más de personas que predicaban en el nombre de Dios. Usaban el nombre de Cristo. Y Jesús tiene que decirle, yo a ustedes nunca le conocí. Y ellos creyeron que con todo lo que ellos hicieron, que ellos profetizaron, que ellos predicaron en su nombre, que ellos incluso hicieron milagros, echaron demonios fuera, y no van a recibir la salvación. Porque en ellos no hubo nunca una verdadera conversión, una entrega del corazón a Dios. Una triste y lamentable situación. Sabemos claramente que Dios ha establecido sus mandamientos para que cada persona la ponga en práctica, lo ponga por obra. Y ese es el deber de cada cristiano por amor a Dios. No quiere decir de que una persona que se convierta a Dios dice, claro, la salvación es gratuita, la salvación la recibimos por gracia, nosotros no necesitamos hacer nada. No, la salvación, el perdón de pecados, lo recibimos por gracia. Y de ahí en más, nuestro deber es servir a Dios y cumplir sus mandamientos. Veamos un poco lo que no nos ayuda en absoluto para nuestra salvación. No alcanza en decir y reconocer que se cree en Dios. El solo creer en Dios no alcanza para la salvación. En muchas ocasiones yo he escuchado decir a personas, yo creo en Dios. O decir a personas, hay un solo Dios y creemos en ese un solo Dios. Perfecto. Hasta ahí todo es perfecto. Pero solo creer nos salva. La fe es importante, el creer es importante, pero simplemente creer en Dios no es suficiente. No nos alcanza para la salvación. Y comprobemos esto, lo que dice la palabra de Dios. No son mis palabras, es la palabra de Dios. Santiago capítulo 2, versos 19-20 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, dice. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Muy claro. De creer que existe Dios, sí. De creer en Jesucristo, sí. Todo bien. Pero de no hacer la voluntad. Nuestro texto dice, no todos el que dice Señor, Señor, o reconoce a Dios como soberano, como Dios, como todopoderoso, ese no entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad, el que cumple los mandamientos de Dios. Una persona incluso puede honrar a Dios, puede honrar a Dios con sus labios, puede cantar alabanzas, puede asistir regularmente a los cultos, pero si su corazón no está en el servir a Dios de todo corazón, esto no le servirá para su salvación. Personas podrán decir, yo doy mi diezmo, yo ofrendo, yo ayudo a los pobres, yo ayudo en las instituciones donde se le ayuda a las personas que están en pobreza. Todo esto no ayuda y no sirve de nada si no se sirve a Dios de corazón. Jesús en una oportunidad dijo incluso, ¿de qué le sirve a una persona si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué puede dar el hombre para rescatar su alma, para su salvación? Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto aquí Jesús también habla de personas que creían de que si ellos cumplen una tradición y cumplen regularmente todo esto, que con eso se ganan la salvación. No, solo eso no alcanza. El joven rico deseaba heredar la vida eterna. Jesús le dijo lo que debía hacer y él dijo, eso yo lo he hecho hace años, desde mi juventud lo vengo haciendo. Pero su corazón estaba aferrado en las riquezas. Y Jesús le tuvo que decir, viendo dónde estaba atado su corazón, le dice, sabes, vende lo que tienes, dale a los pobres, ven y sígueme. Saca de tu corazón todo esto lo que te está atando. Otra de las cosas es que no sirve para la salvación de personas que pasan frente a un templo y se hacen la cruz en el pecho, culminando con un beso en la mano, creyendo que es un acto de reverencia. Esto de nada sirve para la salvación. Eso no está establecido en la palabra de Dios. Queremos tener claridad sobre esto. Esto lo ha establecido una religión. Toda imagen o santos que se venera no pueden ayudar en absoluto para la salvación. Es más, es idolatría, lo declara la palabra de Dios. Es abominación a Dios. Esto incluso aleja más a las personas de Dios. Nosotros hemos visto en el tema de que hemos tratado sobre el maravilloso obrar de Dios. Habíamos hablado de esas personas que estaban sobre la barca con Jonás. Ellos tenían su idolatría y nada de eso le ayudó a ellos en ese momento. Y esto tampoco puede ayudar a una persona para la salvación. Y la palabra de Dios dice claramente sobre la idolatría, sobre imágenes. Y dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Un solo Dios. No alcanza, como muchos también lo piensan, que con solo guardar el sábado, día que guardaba el pueblo israelita en el Antiguo Testamento, es suficiente para la salvación. Personas creen de que si ellos son sumamente estrictos en ese cumplimiento, que con esto se ganan la salvación. No, no se gana la salvación con solamente guardar un día. Incluso si una persona cree que guardando el domingo obtiene la salvación, como ya mencioné, si regularmente asiste a los cultos, pero si no cumple lo que Dios ha establecido, de nada vale para la salvación. No alcanza eso. De nada sirve para la salvación eterna si una persona dice que ama a Dios y no puede amar al prójimo. Ya sea por envidia, sea por rencor, sea por algo que ha pasado en su vida y dice yo amo a Dios. Pero esa persona, ¿saben? De nada va a servir esto. Porque claramente dice la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En una oportunidad uno preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y tal vez más de uno se preguntará, ¿y quién es mi prójimo? Sí, creo que nosotros entendemos quién es nuestro prójimo. Incluso cuando Jesús dice, oren por los enemigos de ustedes. ¿Saben? Esos son los mandamientos de Dios. Eso es cumplir la voluntad que Dios ha establecido en su palabra. En 1 de Juan capítulo 2, verso 9 y verso 11 dice así. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el verso 11 dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Repite, como que es tan importante esto, que Juan lo declara dos veces con las mismas palabras. Y en 1 Juan capítulo 4, verso 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Vemos la realidad de las cosas? La palabra de Dios dice claramente, esa persona es un mentiroso. Y esto no alcanza con decir, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios. Pero si en su corazón hay algún rencor, algo que una persona le haya lastimado y no se ha arreglado, no se ha perdonado y no se puede amar al hermano, amar al prójimo, de decir que nosotros amamos a Dios. Eso no alcanza para nuestra salvación. Si no se puede, como algunos dicen, no se puede, no. Realmente no se desea perdonar al prójimo. Porque todo se puede. ¿Saben? Con la gracia de Dios todo es posible. No existe algo que uno puede decir, yo no puedo perdonar. Es porque la persona no desea perdonar. Y si no se puede, como se quiera decir, tampoco se recibe el perdón de Dios. ¿Comprendemos eso? Y esto queremos leerlo. Mateo capítulo 6, 14 y 15. Jesús mismo dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y aquí viene, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Clarito, Dios no puede perdonar. Dios es muy santo y no puede dejar pasar por alto esas cosas. Todo esto no nos sirve para la salvación. Sin el perdón de Dios no se alcanza la salvación y tampoco la vida eterna. No es suficiente y no será válido para la salvación del alma tener tal vez un amplio conocimiento de la palabra de Dios, un amplio conocimiento de la voluntad de Dios, sin ponerla en práctica, sin vivirla. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Jesús nos dice aquí en la palabra, no dice, por ejemplo, el que conoce la voluntad de Dios, sino que Jesús dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese será salvo. No alcanza con considerarse cristiano y tener una apariencia de cristiano y no cumplir con los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra. De nada sirve conocerse versículos bíblicos de memoria y no vivirlo. De nada sirve si nosotros tal vez enviamos mensajes, generalmente hoy por WhatsApp, esos mensajes de augurio, mensajes de bendición y extraído de la palabra de Dios algunos versículos y enviamos, reenviamos esto y si no lo vivimos, esto no va a contar para nuestra salvación. Pero ahora queremos ver el otro lado. Lo que sí debemos nosotros hacer para poder ser salvos y heredar la vida eterna. En primer lugar, y ese es el principio, es el reconocimiento y la confesión de nuestros pecados a Dios. Y quiero aclarar, a Dios, no en un confesionario a una persona, a Dios. Esto dice la palabra de Dios claramente, que confesemos nuestros pecados y Él nos dará el perdón de pecados. Aceptando el sacrificio de Cristo por medio de la conversión. La única manera de poder llegar a la vida eterna es una nueva vida, una nueva criatura, un nuevo ser. Esto le dijo Jesús a Nicodemo en esa noche cuando él vino con... Nosotros sabemos que tú eres un enviado de Dios. Y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí habla de un nuevo nacimiento y el nuevo nacimiento únicamente se logra con la conversión, con el reconocimiento de pecados. Arrepentidos de la vida pecaminosa, de la vida anterior, venir ante el trono de Dios, aceptar el sacrificio de Cristo, reconocer falencias, pecados, y ahí es Dios el que hace la obra de darnos la purificación y una nueva vida. Dice en Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Eso es lo que tiene validez para la salvación. Si una persona está dispuesta a dar a Dios su corazón, es porque realmente desea servirle de todo corazón y desea heredar la vida eterna, desea estar en la presencia de Dios. Creo que es muy entendible, muy claro y muy simple cómo nosotros pretendemos estar eternamente en la presencia de Dios. En el cielo, servirle a Él eternamente, si no estamos dispuestos a servirle aquí en la tierra, si no estamos dispuestos y no tenemos tal vez tiempo para servir a Dios en esta vida, ¿cómo es posible que vamos a desear hacerlo eternamente en el cielo? Esto es muy sencillo. Dame, hijo mío, tu corazón. A Dios le interesa nuestro corazón, Él desea nuestro corazón. Porque del corazón salen las acciones, del corazón salen las palabras, del corazón salen las intenciones de las personas, las intenciones de cada individuo. Y Él, justamente Dios, quiere tener el control de nuestro corazón. Él quiere tener el control de nuestra vida. Pero saben, Dios no lo obliga a nadie. Él simplemente pide, dice, hijo mío, dame tu corazón. En otras palabras, dame tu vida y deja que yo te conduzca. Jesús dijo en una oportunidad, hablando de lo que puede contaminar a una persona, dice, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan el corazón, en Mateo capítulo 15. Y es por eso que Dios quiere purificar nuestro corazón. Dios quiere habitar nuestro corazón. Y Dios quiere conducir nuestra vida. Y esto es lo único que pueda llevarnos a la vida eterna, a la salvación eterna. Cuando Dios le dijo a Samuel que vaya a la casa de Isaí y a ungir a uno de sus hijos para que sea el rey en Israel, en lugar de Saúl, por desobedecer a los mandamientos de Dios. Y cuando él vio a uno de los hijos de Isaí, hermano de David, que era grande, era robusto, era tal vez una persona excelente para los ojos de Samuel, para rey. Y Dios le dice, no, este no es. Y dice también, esto leemos en 1 Samuel 16, 7, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. ¿Saben que Dios mira nuestro corazón? Dios conoce a la perfección nuestras intenciones, nuestras actitudes. Para la salvación existe solamente un medio. Es aceptar a Jesús en nuestra vida y servirlo de todo corazón. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos alcanzar la salvación. Y esto encierra toda, podemos descartar totalmente todas las tradiciones, costumbres, lo que el hombre cree de que por eso puede ser salvo. No, solamente un medio, una persona, un plan, un camino. El cual Jesús dice, yo soy el camino, no una opción, es el único. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Todos los métodos y sistemas que fueron o son implementados por los hombres, esto todo no alcanza y no sirve para recibir perdón de pecados. Algunos a veces dicen, es para apaciguar, es para darle más tranquilidad. No, eso no sirve. A las personas hay que transmitirle la verdad de la palabra de Dios. Todo esto no sirve para alcanzar la salvación y la vida eterna. La palabra de Dios es la que nos enseña lo que Dios pide de nosotros y lo que es realmente válido para nuestra salvación. Dice sencillamente, dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y aquí viene el final de este versículo. Enteramente preparado para toda buena obra. Vemos, es la palabra de Dios y lo que está establecido en la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Y no todo el que dice Señor, Señor, entrará en los reinos de los cielos, sino el que cumple con la voluntad de Dios, que Dios nos estableció en su palabra, la Biblia. El ser humano desea salvarse, claro, pero lamentablemente implementa diversos requisitos Y muchos de estos requisitos son implementados por hombres. O muchas personas lo hacen por sus propios esfuerzos para lograr la salvación. Sin embargo, Dios nos declara claramente lo que Él pide de nosotros. Miqueas, capítulo 6, versos 6 al 8, dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Vemos aquí, se pregunta, ¿con qué puedo alcanzar la salvación? 10,000 arroyos de aceite, dar mi primogénito. Y la respuesta de Dios es así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Y saben, es sencillo. Dice: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Vemos qué sencillo es poder alcanzar la salvación? ¿Qué sencillo es poder recibir la vida eterna? Y lo maravilloso es que todos tienen derecho a la salvación. Dios estableció un plan de salvación para todos, para el pecador, incluso para aquellos que están en un camino de doctrina errónea, que están equivocados, pueden volverse a Él. Y esto lo declara la palabra de Dios, dice, que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios, y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Isaías 55, verso 7. O en Zacarías 1, 3 dice, así que dile al pueblo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Palabra del Señor de los ejércitos. Y Jesús ofrece la salvación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. ¿Saben? Esto es lo maravilloso. El tiempo de gracia que Dios nos regala. Dios nos concede la oportunidad. Dios nos concede la gracia de recibir la salvación. Si se estaba errado por años, es simplemente reconocer de que se estaba errado, que tal vez no se comprendía la palabra de Dios. Fue engañado por una doctrina errónea. Es tiempo de comenzar a hacer las cosas correctamente, hacer bien las cosas. Hay un dicho muy conocido: nunca es tarde cuando la dicha es buena. Realmente me gusta este dicho. Nunca es tarde. Es un dicho muy conocido. Quisiera yo usar esta frase diciendo: nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde de volverse a Dios, mientras Dios nos da la oportunidad. ¿Saben? No se trata de algo sencillo, de algo pasajero, de algo que tal vez nosotros perdamos en nuestra vida y decimos, bueno, perdemos algo y tal vez después de unos años puedo volver a recuperarlo. No. Queridos hermanos, queridos amigos, queridos oyentes, se trata de nuestra salvación. Se trata de la eternidad. Cada persona debe decidir aquí en esta vida dónde quiere pasar la eternidad. Esto nos declara la palabra de Dios. Dios ha hecho todo. Dios preparó el plan de salvación. Dios nos preparó el camino por medio de Jesucristo. Y sepamos y tengamos eso muy en claro: sin Cristo no habría y no hay salvación. Sin Cristo no somos nada. Y nuestro deber es aceptarlo en nuestra vida, cumplir lo que Él nos pide en su palabra, no lo que implementa un ser humano, o lo que creemos que haciéndolo lograremos la salvación. ¿Saben? Todo esto debemos siempre corroborar con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué pide la palabra de Dios de mí? Y para culminar este tema de hoy, es muy oportuno mencionar lo que escribió Pablo a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 5, verso 10, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y quiero incentivarte y quiero aconsejarte que todo lo que nosotros hagamos, siempre comprobemos si realmente eso agrada a Dios. Y es la única manera de lo que no le agrada a Dios dejar de lado, hacer lo que a Dios le agrada, es la única manera de llevar una vida íntegra y tener la certeza de la salvación y la vida eterna. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé capacidad, que Dios nos dé discernimiento para poder discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que se trata de nuestra salvación y de lo que pueda ser un engaño. Porque en Proverbios capítulo 14, verso 12 dice, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Por eso es sumamente importante que comprobemos si es agradable a Dios. Comprobando lo que es agradable al Señor. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias que tú nos has preparado un maravilloso plan de salvación. Y gracias te damos que tú amas a todas las personas por igual y que tú deseas que cada uno sea salvo, Señor. Señor, queremos darte gracias por tu palabra y en ella tú nos has declarado cuál es tu voluntad y cómo una persona y cómo todos pueden llegar a ese conocimiento de la verdad y poder alcanzar el perdón de pecados, la salvación, sí, la vida eterna, Señor. Gracias te damos, Padre amado, por darnos tu bendición también por medio de tu palabra, Señor. Pido que tú bendigas a cada uno, Señor, cada uno que escucha de tu palabra, Señor, y que cada uno a la luz de tu palabra pueda verificar, pueda comprobar su vida. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.